Te decía que esto se llama matzá. Seguramente, yo tristemente no aprendí hebreo de niño, pero leyendo, pues lo que pone es que se llama matzá. Decía que yo era bilingüe, hablo un poquito castellano y hablo lenguas del cielo. Hasta ahí llego. Aleluya. Entonces, con los idiomas de aquí de la tierra no me pidas mucho, santo Dios, con la pronunciación. ¿Qué es esto de matzá? Esto es el pan, o lo más parecido que hemos encontrado. Pastor José Luis es el artífice. Aleluya. Es lo más parecido que hemos encontrado, semejante al pan que Jesús usó en la celebración de la Pascua, en lo que ahora llamamos la Santa Cena. Entonces, ¿alguien escuchó en la vigilia que este año vamos a subir de nivel? ¿Alguien lo escuchó? Bueno, pues lo que Dios me ha dicho claramente es que la primera meta que tengo yo en este año es que subamos de nivel en lo que es el momento de participar del pan y del vino. Lo hacemos bastante bien, pero no es suficiente. Mira, voy a decirte algo. Somos una congregación de Dios, una iglesia local, de acuerdo a los principios del Nuevo Testamento, donde Dios se manifiesta en el momento de tomar el pan y el vino, como en casi ningún sitio del mundo. Fíjate que yo soy una persona tranquila. Hombre, no esté bien que yo diga que voy así de tranquilo. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que desde hace 9-10 años, algo que nos sorprendió, Dios nos sorprendió de la siguiente manera. No estábamos en este lugar, estábamos en otro lugar. Éramos tal vez 100 y pico personas. Estábamos empezando a desarrollar la visión congregacional. Y vino un hombre de una iglesia muy grande de Latinoamérica, una iglesia que amamos, una iglesia que los pastores para mí son de lo mejorcito que yo conozco como hombres y mujeres de Dios. Y yo recuerdo que ese hombre venía por ahí por ese lado y cuando se acercó 3 metros al pan y el vino que yo estaba ministrando, súbitamente se fue al suelo. ¿Qué quiero decirte? Quiero decirte que es algo que yo no lo estoy, digamos, buscando demasiado hasta ahora, pero ya Dios me está hablando en ese sentido, y este es un año donde vamos a crecer en ese momento. Pero lo que Dios hace entre nosotros, fíjate que yo he viajado por muchos lugares y estoy en el Evangelio desde que nací, pero esto que Dios hace aquí, si tú dispones tu corazón y si los pastores provocamos que el cielo se abra, es algo especial. No verás que las personas vienen y toman el pan y el vino y caen al suelo. Esto no lo vas a ver prácticamente en ningún sitio. Y tú sabes, al que le pasa, tú sabes que nadie te empuja, tú sabes que nadie te, ¿cómo se dice?, te sugestiona. Tú sabes que es algo directamente entre Dios y tú. Santo Dios. Entonces, no es que no estemos celebrando el pan y el vino. Mira, el pan y el vino se ministra y se celebra en miles de lugares en el mundo. Entornos católicos, y lo digo con respeto porque lo hacen. Ayer estuvimos en una iglesia católica donde se nombró reina a una reina, bueno, que dio mucho que hablar, Isabel la Católica. Y en muchos sitios se intenta ministrar el pan y el vino de corazón, ¿verdad? No vamos a irnos al extremo, ¿verdad? En el catolicismo, los ortodoxos coptos de Egipto, que es un movimiento cristiano desde el siglo I que movió Marcos, el evangelista Marcos, y que es bastante, bastante puro, no se postra ante el Vaticano, es un movimiento cristiano bastante puro, los ortodoxos coptos. No nos sintamos nosotros especiales porque, aleluya, tenemos que entender lo que es el cristianismo en el mundo. Hay mucha idolatría, hay mucho que es del diablo, pero hay cosas que son de Dios. Por ejemplo, el pan y el vino es algo que es de Dios. Ahora, hoy vamos a profundizar y vamos a entender un poco más todo esto, porque nos va a hacer bien. Porque la Biblia dice que si lo hacemos bien, el pan y el vino te puede sanar y te puede bendecir más que cualquier otra cosa que hagamos en el culto. Santo Dios, porque el pan, si lo hacemos bien, aleluya, es el cuerpo de Jesús. El vino, si lo hacemos bien, es la sangre del Cordero. Y eso es la mejor medicina, eso es el mejor argumento en el mundo espiritual para que tú seas restaurado, bendecido, levantado, afirmado y realmente camines en la palabra de Dios, que eres príncipe y princesa de Yahvé. Entonces, hoy vamos a comenzar. Esto no va a ser algo, pastores, de un domingo. Van a ser varios domingos, porque yo quiero que toda la iglesia conozca qué significa el pan, el vino, qué hay detrás, cuál es la historia de todo esto. Porque cuando tú lo conoces, lo entiendes y lo vives de una forma profunda, y los pastores lo ministramos de una forma excelente, con excelencia, yo sé que este año Dios va a hacer aquí cosas maravillosas entre nosotros. Entonces, de lo que Dios me habla es que este año subir de nivel en esto. No más momentos con el pan y el vino si no son excelentes. Vamos a hacerlo con excelencia. Conocemos la palabra. Aleluya. Y además es que desde el principio Dios se manifestó entre nosotros tomando el pan y el vino como en casi ningún lugar del mundo. Fíjate. Y yo no voy de hacerme fotos ni de salir. Veréis que no aparezco ni en el Facebook ni en el Internet. No, yo no voy de eso. Pero yo sé lo que Dios me ha dado. Yo sé lo que Dios me ha dado para bendecir tu vida. Y este año vamos a subir de nivel hacia el tercer cielo. Primeramente en esto. La primera palabra que le vamos a creer a Dios como iglesia va a ser en cuanto a esto. Y si ya Dios nos ha dado mover, vamos a buscar más mover. Y tú vas a llegar y vas a tomar el pan y vas a tomar el vino. Y una vez que has sido enseñado y has entendido, tú vas a tener una experiencia poderosa cada domingo. Y prepárate, porque voy a enseñarte muchas cosas en los próximos minutos y los próximos domingos que tú necesitas saber, necesitas entender y necesitas vivir. Y entonces vas a tener un año poderoso. Aleluya, vas realmente a notar que vas camino del tercer cielo. Muy bien, pues de momento vamos a poner, hoy vamos a hacer algún primer, segundo, tercer paso. Seguramente tardaremos 7 domingos en implementarlo todo, porque queremos hacerlo lo más bíblico, ¿verdad? Lo más profundo, lo más espiritual y lo más poderoso. Aleluya, respira. Aleluya. Voy a hablarte de una persona que no fue especial para Dios. Mira, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5. Nosotros aquí no somos así, ya verás. 1 Corintios capítulo 5. Yo voy a leer el texto de la Biblia textual, porque cuando entre en el apartado del pan y del vino, son importantes los detalles, ¿verdad? Dice así el apóstol Pablo: por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros. Está hablando a una iglesia de Dios en la ciudad de Corinto en el siglo I. Eran las primeras iglesias que comenzaban, que estaban llenas de hombres y de mujeres que se iban arrepintiendo, pero que venían de un trasfondo totalmente pagano. Durante siglos, los ascendientes de estos primeros hermanos cristianos habían vivido totalmente en tinieblas y traían muchas costumbres del diablo, muchas costumbres de la forma de vivir del mundo. Y aunque se iban arrepintiendo, todavía había muchas cosas que no eran de Dios, y el apóstol les tenía que hablar claro, porque si no aplicaban las ideas de Dios no iban a tener cielo. Entonces dice aquí: por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros, y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Y vosotros estáis engreídos y no os habéis más bien entristecido, para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Porque yo en verdad, aunque ausente en cuerpo, dice el apóstol, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. Fíjate lo que dice aquí. El hombre de Dios tiene capacidad de juzgar en el mundo espiritual. La Biblia habla sobre esto en otros lugares. Dice el apóstol Pablo, menciona, creo que es Himeneo, se me va a mi memoria, Alejandro Himeneo, dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, el hombre de Dios tiene la capacidad, cuando una persona no termina de arrepentirse de su pecado e insiste en pecar y pecar y pecar y pecar, tiene la capacidad de decir: mira, si vas a ser así, te quito la cobertura, te quito la protección y ya verás cómo el diablo te va a despedazar. pero eso evita que no te vayas al infierno. ¿Alguien me sigue? Esto es Biblia. También vamos a profundizar en estas cosas. A veces tenemos una idea del Evangelio muy festivo. Ese de cómo es para pisar la cabeza al diablo, ¿no? O sea, tenemos una idea muy festiva, pero las cosas no son muy así. Voy a enseñarte muchas cosas durante el comienzo de este año. Aleluya. Dice, en el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal se ha entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, pues a este hombre le aplicaron esta disciplina. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y continúa el apóstol Pablo diciendo, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva. Y ahora voy a explicar, ¿verdad? Porque de repente parece que estamos en una especie de programa de cocina, ¿no? Vamos a hacer aquí un bollo de pan. Dice, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura. Porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Esto lo voy a explicar, ¿verdad? La levadura en la Biblia es un sinónimo de pecado, de inmundicia, de tiniebla, de algo que no es de Dios, de algo que no te hace bien. Entonces, el apóstol nos está recomendando, dejemos la levadura, dejemos las cosas que no son de Dios, dejemos el pecado. Por eso hoy hemos traído pan sin levadura, matzá, en hebreo. Es decir, un pan que no tiene levadura. Es decir, que está diciendo, queremos ser así, queremos ser personas, vidas sin levadura. Es decir, sin cosas que no son de Dios, porque esto a Dios no le agrada y no nos hace bien. Sin embargo, este pan que hoy hemos traído y que vamos a implementar cada domingo va a ser pan sin levadura, que está diciendo no al pecado, no a las ideas del diablo, no a las ideas de este mundo. Yo solamente aplico ideas de Dios. Aleluya. Santo Dios, qué bonito va a ser. Este año va a ser precioso. Dile a la persona de este lado, este año va a ser precioso. Aleluya. Y continúa el apóstol diciendo, así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos. Ácimos es el término griego. A mí ya sabéis que el griego, el latín, no van conmigo. A mí me gusta el hebreo, ¿no? O sea, sino con masá de sinceridad y verdad. ¿Qué está buscando de nosotros? Dios y Yahvé Elohim cuando venimos aquí cada domingo, sinceridad y verdad. Es decir, integridad. Que vengamos con sinceridad a recibir. Aleluya. Y continúa el apóstol. Os he escrito en la carta que no juntéis con fornicarios. Pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, y ladrones, o idólatras. Pues entonces os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí entonces no juntaros con ninguno que llamándose hermano. Esto es lo que no puede ser. Si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. No juguemos al cristianismo porque estás en una iglesia donde se mueve la unción. Y ya te hablé. Vino una persona hace 10 años de una iglesia de 40.000 personas en Latinoamérica y no pudo llegar a 3 metros. Porque en aquel tiempo sí yo buscaba una manifestación cuando tomábamos el pan y el vino. Y como veía que muchas veces el vino caía, me mantuve prudente. Pero este año no me voy a mantener prudente. ¿Para qué? Para que si tú eres sincero e íntegro con Dios, salgas de aquí volando. Pero si alguien no es sincero con Dios, se dé cuenta que no puede jugar al cristianismo. No, aquí no. Hay muchos lugares donde, como decía Edward, no se mueve ni una pluma. Adelante. Si es el cristianismo que tú quieres, donde no pasa nada, pero yo no quiero eso y tú tampoco, ¿verdad? O sea, queremos que pasen cosas y que sean de Dios. Aleluya. Dice, más bien os escribí entonces no juntaros con ninguno que llamándose hermano, sea fornicario o avaro o idólatra o calumniador o borracho o codicioso, con este tal ni aun comer. Porque, ¿qué me va a mí en juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de dentro? A los de afuera ya los juzgará Dios. Y continúa diciendo, quitad de entre vosotros al malvado. Pero hoy quiero volver al versículo 7 y estoy explicándote lo importante que es que vengamos con un corazón sincero e íntegro delante de Dios. No venimos porque somos justos. Venimos, aleluya, Santo Dios, porque siendo pecadores queremos el perdón de Dios. Pero tenemos que querer ser perdonados. Yo antes escuché a un hombre llamado Alex que le vi aquí, le vi realmente con un corazón que decía, Dios mío, perdóname. Eso es lo que Dios busca. Dios no pide que seas perfecto, que yo sea perfecto, que seas perfecta para venir y tomar del pan y del vino. Aleluya. Dios lo que pide es sinceridad. Dios mío, tú sabes cómo soy, tú sabes quién soy. Dios mío, ayúdame. Porque la Biblia habla de gracia. Santo Dios. ¿Qué significa eso? Que aunque hemos heredado un montón de formas de vida que no son de Dios, aunque hemos caminado y hemos vivido y nos hemos rodeado de muchas cosas que no son de Dios, la Biblia habla que la gracia de Dios es la capacidad del cielo en tu vida para que todo eso que no es de Dios se quede atrás y tú puedas caminar en la luz y en la luz admirable. Pero es una decisión que tú tomas. Aleluya. Entonces hemos leído, limpiad la vieja levadura, es decir, quitar el pecado, para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Bueno, ¿y esto qué es, Pastor Pablo? ¿Qué es esto de que, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada? Bueno, pues voy a explicarte un poquito. Hay hermanos que esto lo conocen muy bien, hay otros hermanos que llevan poco tiempo y esto lo desconocen. Y vamos a repasar muchas cosas y vamos a aprender también muchas cosas. Si tú ya sabes todo esto, tenme un poco de paciencia, porque necesitamos que toda la iglesia... Es más, yo voy a pedir que esto forme parte de un discipulado, para que toda la iglesia, cuando llegue el hermano y la hermana del mundo, pueda conocer rápidamente todo lo que significa lo que estamos haciendo. Santo Dios, decía el apóstol Pablo... Jesús, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Ahora, ¿qué es la Pascua? Seguramente decían muchos, sabéis. Mira, la Pascua, en hebreo, la palabra Pascua, más o menos, recuerda que estos idiomas no los controlo. Más o menos se pronuncia Pesach, ¿es así? Pesach, más o menos. Ahora, ¿qué significa? Significa paso o salto. O sea, dar un paso, digamos, con contundencia. Se habló de la Pascua por primera vez cuando los hebreos estaban haciendo ladrillos para el faraón y pasaron, dejaron de ser esclavos y pasaron a caminar para ser el pueblo llamado y adquirido por Dios. Eso es lo que significa Pascua, dar un paso. Aleluya. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en ese día? El 14 de, creo que es Nisán, no son temas ahora importantes. Lo que pasó es que los hebreos estaban oprimidos, estaban esclavos en Egipto, y dice la Biblia que Dios miró y les vio y les tuvo compasión y se acordó de las promesas que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y entonces el cielo se empezó a movilizar. Y dice la Escritura que vino juicio de Dios sobre los egipcios por todos los pecados que habían cometido, por toda la idolatría que había entre ellos. Y entonces los hebreos tenían que tomar un cordero y tenían que sacrificarlo y tomar la sangre y pintar el dintel de la puerta. ¿Alguien conoce esta historia? El cine lo ha recogido. Tenían que pintar el dintel de la puerta de su casa porque el ángel de Yahvé iba a pasar esa noche para juzgar Egipto por todos los pecados, por todas las inmundicias y por todas las cosas terribles que durante décadas y siglos habían sucedido en Egipto. Y aquella casa, aquella familia que no tuviera su dintel impregnado de la sangre del cordero, el ángel iba a matar, iba a sacrificar al primogénito para equilibrar la balanza. Hay mucho que quiero compartir contigo durante este año. Quiero que entiendas bien, Santo Dios, todo lo básico sobre lo que es el mundo espiritual. Realmente el problema que es el pecado, tantas cosas, cuando tomas el pan, tantas cosas quiero que sepas bien. Aleluya. Entonces sigue contando la Escritura que el pueblo hebreo cogió el cordero e hizo una celebración. Y el cordero se comía, uno por familia. Y además del cordero, tenían que comer masá, es decir, pan sin levadura, como un símbolo de que no podía haber pecado, de que yo no estaba de acuerdo con llevarle la contraria. Entonces la Pascua comenzó siendo esa celebración, aleluya, donde ellos como esclavos iban a dejar de serlo, iban a dejar de fabricar ladrillos para el faraón, iban a empezar a caminar para ser el pueblo elegido y bendecido por Dios y dominar el mundo de aquel tiempo, que sucedió en tiempo de David y de Salomón. Eso es Pesaj, paso, un paso, salto, algo contundente. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo está hablando de que Jesús es nuestra Pascua. Te voy a seguir explicando. Aleluya. Porque en esa celebración impregnaron el dintel de la puerta de la casa con la sangre del cordero. Y el ángel pasó y ningún primogénito de los hebreos murió, porque había sangre en la puerta de la casa. Y durante siglos, en el judaísmo, las familias, los hombres y las mujeres llevaban sus animales para ser sacrificados delante del sacerdote para que sus pecados fueran cubiertos. Y esa es la celebración que Jesús estaba celebrando con sus discípulos antes de ir a la cruz. ¿Pero qué fue lo que pasaba? Lo que pasaba es que durante siglos los hombres y las mujeres que creían en la palabra de Yahvé y llevaban sus animales para ser sacrificados, lograban cubrir sus pecados, pero no lograban recibir gracia. Yo no sé si alguien me sigue. Durante siglos el problema era que tú pecabas, llevabas tu animal, se cubría el pecado, la ira de Dios se tranquilizaba, pero el problema es que tú el día siguiente ibas y pecabas igual, porque no había gracia. ¿Alguien quiere gracia? Santo Dios. Entonces, celebrando esa fiesta, aleluya, y comiendo el cordero, reclinados como comían en aquel tiempo, no había mesas como ahora y sillas y todas estas cosas, dice la palabra de Dios que Jesús tomó pan como este y dice que lo bendijo. Y así vamos a seguir esta forma. Una de las cosas que le molestaba mucho a mi padre era cuando alguien en la iglesia partía el pan antes de bendecirlo. Mi padre, esto lo aprendí yo de mi padre. Hay ciertos detalles que son importantes para Dios. No es lo mismo. No es lo mismo hacer las cosas de una forma o de otra. Es importante escuchar cómo Dios dice que se hagan las cosas. Esto es muy importante. Porque si hacemos las cosas bien, vamos a dar más oportunidades a Dios para que nos bendiga. El que se toma las cosas así, bueno, ¿qué más da? No vales para esto. Dios no te va a usar. Dios necesita personas que se preocupen, que estén realmente deseosos de hacer las cosas como Dios quiere. Aleluya. Entonces, en esa celebración de la Pascua, es cuando Jesús, comiendo el cordero, toma el pan, dice que lo bendice, y lo parte, y dice, este es mi cuerpo. Ahora, ¿por qué Jesús viene? ¿Por qué Dios se manifiesta en carne? Porque durante siglos, los que creían en la palabra de Yahvé, en la ley de Moisés, habían sacrificado animales, pero no habían solucionado el problema de la humanidad, que es la muerte por causa del pecado. Entonces dice la palabra de Dios que Yahvé tuvo que traer su cordero. Miles y miles de corderos, de animales sacrificados en la historia del judaísmo, que eran los únicos que agradaban a Dios. Lo demás era un desastre absoluto. Los demás se dedicaban a ofrecer a algunos de sus hijos a los demonios. Nuestros ascendientes de los gentiles, quiero que sepas, fueron un auténtico desastre. Y a veces los judíos, dice la Biblia, que llegaron a ser igual de malos o peores, pero a veces. Tienes que saberlo. No pienses que ahora los derechos humanos. No, eso viene de la Biblia. Lo han copiado de la Biblia. La humanidad durante siglos ha sido un auténtico desastre. A la mujer se la ha masacrado, a los niños, a los débiles. Durante siglos esto ha sido algo diabólico, terrible. Han sido las ideas de Dios, el cristianismo, lo que ha traído un poquito de cordura. Lo que pasa es que ahora surge el humanismo. Qué buenos somos los seres humanos. Es falso, no es verdad. El ser humano no es bueno. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que Yahvé Elohim, al ver nuestra realidad, que seguíamos pecando, tuvo que poner su cordero. Y dice la Biblia de Jesús, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No es que lo cubre, no es que lo esconde, que lo quita. Porque la diferencia, aleluya, la diferencia entre el cordero de Egipto, aleluya, que trajo protección al primogénito de la familia, aleluya, santo Dios, pero que ellos siguieron, fíjate si pecaron, cuando entraron en el desierto, la de problemas que tuvieron, pecaron en todo en el desierto. ¿Por qué? Porque no tenían gracia. Dile a la persona que está a tu lado, gracia. Entonces cuando Dios entrega su cordero y Jesús pone sus brazos en cruz, aleluya, y ofrece su sangre, su vida, no solo nos está cubriendo los pecados, sino que nos está dando gracia, es decir, poder de Dios, para que si eras un adúltero ya no lo seas, si eras un mentiroso ya no lo seas, si eras un fornicario ya no lo seas, si eras un envidioso ya no lo seas. ¿Por qué? Porque la salvación es del pecado. Muchas veces hemos pensado que la salvación es cambiarse de religión. Y el que peca siendo católico, siendo evangélico, siendo ortodoxo o siendo judío mesiánico, aleluya, se va al infierno igual. La salvación es del pecado. Aleluya. Entonces, celebrando la Pascua, usaban el pan sin levadura. Pero antes, aleluya, antes incluso de la Pascua, 8 generaciones antes de Moisés, nos remontamos hasta Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham tuvo problemas, su familia fue atacada y él tuvo que salir con su gente detrás de esos reyes que habían atacado a su familia. Y dice la palabra de Dios que tuvo éxito y le salió al encuentro, él volvía con el botín y le salió al encuentro Melquisedec. La Biblia no ha querido dejar claro, aleluya, quién era Melquisedec, pero dice que no tuvo madre, no tuvo padre, aleluya. Quiero leerlo si alguien me lo busca en Hebreos, cuando dice que no tuvo padre, no tuvo madre. Shibarrika barabarasanda. 7:3. Fíjate, porque este Melquisedec, rey de Salem, no quiere explicar mucho la Biblia. Los estudiosos de los manuscritos dicen que, bueno, Salem debe ser Jerusalén antes de que los jebuseos la tomaran. Pero no, nadie puede asegurar, porque la Biblia no quiso dejarlo claro. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, santo Dios. Voy a leerlo en la textual, santo Dios. Dice, sin padres, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Sin duda Melquisedec, la Biblia no lo dice, pero Melquisedec es como que Dios estaba ahí, en Israel, Dios estaba ahí en lo que ha terminado siendo Jerusalén. Era como un lugar, permíteme que te lo explique así, donde había otros reyes, había otros lugares, otras ciudades, pero todo el mundo sabía que en ese territorio que era del rey de Salem no se podía entrar. Todo el mundo sabía que con el rey de Salem nadie podía hacer nada porque era un ser superior. Ese conocimiento sí tenían. Y dice la palabra de Dios en Génesis, hablando de este momento de Abraham, dice, después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer, no me extraña que le derrotaran con este nombre, o sea, este nombre es para derrotarle. Después de que Abraham derrotó a este rey y a los reyes que estaban con él, santo Dios, dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, dice, sacó pan y vino. Es la primera vez en la Biblia, Génesis capítulo 14, donde se usa el pan y el vino como motivo de intimidad. como motivo de amistad, como motivo de relación íntima, como algo que se pone en la mesa entre dos personas que tienen una amistad, una comunión. Aleluya. Y fíjate que aquí dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano, y le entregó a Abraham el diezmo de todo. Fíjate qué interesante. La primera vez que habla de pan, de vino y de diezmos. Tú tienes que entender que cada domingo que tú vienes, o cada momento, porque normalmente el diezmo se suele traer una vez al mes, cada uno como lo siente, ¿verdad? Pero el día que tú traes tu diezmo, tienes que entender que tu prosperidad, yo espero que alguien tome esta palabra, que dice, bendito sea el Dios Altísimo quien entregó a tus adversarios en tu mano. Es decir, cuando tú vienes el domingo, que te ha ido la semana bien, tú tienes que entender que ha sido Dios quien te ha dado la victoria y quien ha entregado tus adversarios en tus manos. Y entonces lo que vemos aquí es que Abraham trae su diezmo. Tú no estás aquí para perder. Tú estás aquí para creer, aleluya, cada palabra de Dios y ir subiendo. Yo ya no quiero estar en el suelo, en ningún área de mi vida. Yo quiero creer cada palabra. Entonces, la primera vez que aparece el pan y el vino es un momento que muestra amistad, relación. La amistad del rey de Salem solamente era con Abraham. Y entonces le bendice y le da estrategia. Aleluya. Ahora, también hubo pan en el templo. Aleluya. Hubo pan en el tabernáculo, en el desierto y luego en el templo de Jerusalén. El pan de la proposición, el pan de la presencia. Cada sábado los levitas ponían 12 hogazas de pan o 12 tabletas, 2 montones de 6. Y ahí estaban esos panes durante toda la semana. Y dice la palabra de Dios que los levitas entraban y comían a los 7 días ese pan. Santo Dios, yo quiero comer de ese pan. Un pan en la presencia de Dios, manifestada allí, al lado del lugar santísimo. El pan de la presencia estaba en el lugar santo, la presencia insoportable para el ser humano, porque es una radiación que no podemos soportar. Por eso el que entraba moría. Pero la presencia de Dios tomaba esos panes. No hay mejor medicamento en la historia de la humanidad que los panes de la proposición. 7 días, 24 horas en la presencia de Dios. Así era como Dios sanaba a los sacerdotes. Así era como Dios les mantenía sanos. Y así era como luego ellos podían ministrar sanidad al pueblo. Ahora, nosotros tenemos, aleluya, a Jesús, que es el pan del cielo. Pero este año lo que Dios nos está invitando es a dar un paso, a dejar ciertos parámetros religiosos y a dar un paso de fe y entrar en lo sobrenatural. Aleluya. Entonces, fíjate lo que dice aquí, Hechos 2:42. ¿Cómo empieza esto de lo que hoy vamos a celebrar y cada domingo? Y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Los primeros seguidores de Jesús, seguidores del camino con mayúscula, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerda que el término cristiano no es un término que Dios usó, pero que sí se aceptó, porque la Biblia lo recoge, como una denominación que viene del griego para nombrar a los seguidores de Jesús. Pero en las primeras décadas del cristianismo, los apóstoles, la Virgen María, o sea, todos los que seguían, esos 120 que estuvieron allí en el lugar alto esperando las lenguas de fuego del Espíritu Santo, y todos los que se iban añadiendo, que eran miles, santo Dios, se denominaban seguidores del camino. Fueron los no creyentes los que les llamaron, usando el término Cristo en griego, cristianos, como seguidores de Jesús. No es muy elegante, no es muy sabio tampoco, porque ni siquiera es un término hebreo. Pero la Biblia lo acepta. No, es como la Navidad, no nos vamos a estar peleando toda la vida. No se trata de eso, se trata de predicar la palabra. Pero tienes que conocer estas cosas. Entonces, los primeros seguidores de Jesús, dice 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Esto empezó siendo, aleluya, la celebración de la Pascua, y luego el primer día de la semana los hermanos comían juntos. Era una comida. Hay más pasajes que hablan de ello. Hechos 27, en el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente y prolongó el mensaje hasta medianoche. ¿Estáis preparados, pastores? El día de la vigilia yo vi cosas aquí, cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales, aleluya. Y los hermanos que estaban por allí vieron cosas que yo no vi. Pero lo que yo vi aquí, santo Dios, Dios nos ha dado cosas especiales, hermano, no lo pierdas. Hay personas que no lo aprecian. El pastor me dijo que no fornique, me voy de la iglesia, allá tú. Yo tengo que ser atalaya. Yo no estoy aquí para quedar bien contigo, ni para que me des tu diezmo, no lo necesito. Yo estoy aquí para hablarte de las verdades de Dios, porque soy responsable de tu sangre. Ahora, cuando alguien no hace caso, dice la Biblia que yo ya dejo de ser responsable. Aleluya. Hechos 20:11, subió luego y después de partir el pan y comer, habló largamente hasta el alba. Dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Ahora, también cuenta la Escritura que como seres humanos que somos, empezamos a hacer las cosas mal. Y entonces uno no se esperaban a otros, no partían el pan con los 5 sentidos, o con 7 sentidos las mujeres. Y entonces se empezó a hacer en algunos entornos cristianos una celebración que Dios llamó indigna. Y eso trae consecuencias de lo que también te quiero hablar hoy. Por eso lo que hacemos ahora de celebrarlo en formato de culto, pues está bastante bien, porque evita dar lugar a la carne. Pero tienes que saber cómo comenzó, ¿verdad? La Pascua, Jesús partió el pan, dijo, esto es mi cuerpo, y el significado del pan sin levadura en la Escritura. Santo Dios. Entonces, ahora vamos a, rápidamente, ¿verdad? Vamos a profundizar en qué sabemos de lo que sucedió esa noche antes de que Jesús fuera a la cruz. Para conocerlo bien, entenderlo bien, y nosotros hacerlo con excelencia, lo mejor que podamos. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 17. Dice, el primer día de los ácimos, esto es, viene del griego, panes sin levadura, masá en hebreo, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? ¿Recuerdas? Aleluya, santo Dios. La Pascua era la celebración que hemos explicado y era continuada de 7 días de los panes sin levadura, 7 días en los cuales nadie podía tener levadura en su casa, ¿verdad? Durante 7 días se comía el pan sin levadura. Entonces, santo Dios, seguimos leyendo, estamos en Mateo capítulo 26, versículo, vamos al 18. Yo estoy leyendo en la textual porque hay detalles que me gustan más verlos aquí. Y él dijo, id a la ciudad a tal hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cercano, en tu casa celebro la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les ordenó y prepararon la Pascua. Vamos a ir a Lucas para ver esta misma información en el Evangelio según San Lucas. Alguien puede decir, bueno, Pastor Pablo, pero Lucas no estuvo allí presente delante de Jesús. Es cierto, pero mira, a veces una persona que no está presente en un lugar tiene más información que uno que está presente. Te explico. Yo, por ejemplo, yo estuve presente en la vigilia y estuve aquí. Yo vi cosas aquí, pero hay muchas cosas que Dios hizo por allí que yo no vi. Pero Lucas, ¿qué fue lo que hizo? Lucas fue y habló con muchas personas que sí estuvieron delante de lo que Jesús hizo. Y lo que hizo es que recopiló la mayor información guiado por el Espíritu Santo. De tal manera que Lucas me pregunta a mí, ¿alguien me sigue? Y entonces yo le cuento, pues mira, vi que alguien vino y pisó el primer escalón y salió, ¡fum!, para atrás. Tantas cosas que vi yo aquí el día de la vigilia. Pero luego Lucas va y habla con el pastor Fernando, que estaba allí, y le pregunta, Pastor Fernando, ¿qué pasó aquí? Entonces Lucas recopiló bastante información. Por ejemplo, dice, y envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparando la Pascua para que la comamos. ¿Veis? O sea, Lucas está levantando acta de que los discípulos que fueron a la ciudad eran Pedro y Juan. Es un detalle solamente. Aleluya, santo Dios. Seguimos leyendo. Volvemos a Mateo, versículo 20, capítulo 26. Y llegado el atardecer, estaba reclinado a la mesa con los doce, está hablando de Jesús, y mientras ellos comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Es importante también ver esto. Jesús hace algo solemne. Jesús hace una expresión del mayor amor de Dios y lo hace delante de uno que era un tipo falso. Hay una expresión aquí que dicen los jóvenes que dicen: eres más falso que un duro de goma. Yo no sé si alguien escuchó eso o es de mi época. ¿Es de mi época? ¿Vosotros no? ¿No lo habéis escuchado? Está claro que el lenguaje evoluciona en 40 años. Aleluya. Bueno, pues aquí había uno que era más falso que un duro de goma. Y mientras ellos comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y entristecidos en gran manera, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me entregará. A la verdad, el Hijo del Hombre se va según ha sido escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Respondiendo entonces Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y mientras ellos comían, estaban comiendo el cordero, estaban celebrando la Pascua, tomó Jesús el pan, ¿verdad? Y habiendo pronunciado la bendición, esto es muy importante. El pan y el vino se toma, se ministra en miles de lugares en el mundo. Entornos católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos coptos, judíos mesiánicos. Bueno, a los judíos mesiánicos no les digas que son cristianos porque te pueden responder mal. Tenemos que también que entender esto. Y es uno de los fallos que yo he cometido. Pensar que no, ellos son judíos y aceptan a Jesús como Mesías. Tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir avanzando. Aleluya. Dice: y mientras ellos comían, Jesús tomó Jesús un pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y dándolo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Yo una vez estaba en Jerusalén y estaba ahí emocionado porque iba a hacer un programa de televisión y me levanté pronto, estaba ahí en el hotel, mi esposa estaba ahí preparándose también y tomando notas, recorriendo la Biblia, y yo tenía aquí, bueno, pues voy a coger, ¿dónde está en Deuteronomio la bendición sacerdotal? Búscamela, por favor. Y bueno, entonces voy a decir, tengo aquí un hermano que es judío mesiánico, le voy a pedir que él dé la bendición sacerdotal. Aleluya. Y curiosamente me llevé un chasco. Me quedé bastante sorprendido. Porque este hermano me dijo: mira, yo no puedo hacer esto porque no soy levita. O sea, yo no vengo de la tribu de Leví. Y de alguna forma tiene razón. O sea, nosotros como cristianos, como gentiles que hemos abrazado la fe en Jesús, entendemos la palabra donde todos somos reyes y sacerdotes, y está bien lo que creemos. Número 6, 22. Aquí dice: Yahvé habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo: Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Lo hizo así en la textual? Bueno, yo quería que este hombre judío diera esta bendición, pero fíjate que ahí dice: dijo a Aarón y a sus hijos, es decir, levitas. Y este hombre judío me dijo: no, yo no puedo hacer eso, yo no soy levita. Claro, yo lo respeté enormemente, porque él como judío tiene derecho a pensar así. Es más, yo creo que debe pensar así. Entonces dice: y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan y habiendo pronunciado la bendición. Mira, esta es la clave. Si cuando tomamos el pan, esto no es bendecido, ¿por qué piensas que en la mayoría de los lugares donde se toma el pan y el vino en el mundo no pasa absolutamente nada? Porque yo sé lo que Dios hace aquí y también lo que Dios puede hacer si damos un paso. Pesach, ¿no? Un paso de la esclavitud a la luz admirable. Un paso de una vivencia light, paso y light o algo profundo. Yo sé que siendo light nosotros, Dios tiene una unción preparada para este momento. Entonces, ¿por qué piensas que en tantos lugares del mundo, católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, coptos, judíos mesiánicos, que creen en que debemos tomar el pan y el vino en memoria de Jesús, no pasa nada. Primero porque no ha habido una bendición del cielo sobre el pan y sobre el vino. Porque esto no puede ser un tema religioso. Un sacerdote no puede estar oficiando el pan y el vino cuando está abusando de niños. Hemos vivido vergüenzas en todas las confesiones cristianas, incluidas las evangélicas. Dice, pero ¿cómo esperáis que Dios vaya a hacerse presente con semejantes inmundicias? No puede ser. No puede ser. Tiene que pronunciarse una bendición. Entonces, qué importante es que el pan no se parta antes de que haya una bendición. Esto era algo que a mi padre le inquietaba. Mi padre no llegó a ver la unción que yo puedo ver en este momento, pero mi padre me ayudó a subir un escalón más, porque su malestar de no querer que se partiera el pan antes de ser bendecido era un argumento para Dios, para él, para que pudiera bendecir su descendencia. ¿Alguien me sigue? Tienes que entender cómo son las cosas en el mundo espiritual. Los detalles son importantes. Aleluya. Entonces, estamos viendo que estaban cenando, estaban comiendo, no era un culto. Aunque con toda la información que tenemos en la palabra, vemos que hacerlo en formato de culto es sabio, porque evitas mucha carnalidad, ¿verdad? Santo Dios. Y entonces vemos que lo que primero que se produce es que se pronuncia la bendición. Ahora, nosotros los pastores tenemos la capacidad de bendecir. Nosotros tenemos la capacidad de pedir a Dios que bendiga el pan y el vino que tú vas a tomar. Y además tengo argumentos. Tengo argumentos para creer que Dios lo va a bendecir, porque veo un mover. Desde hace 10 años, 11 años, veo un mover sobrenatural, especialmente cuando tomamos el pan y el vino. Mover que no he visto en ningún lugar donde he ido. He tomado el pan y el vino en diferentes países, diferentes iglesias, diferentes lugares. Y no he visto esto que Dios nos ha dado a nosotros. Alguien tiene que decir, Dios mío, gracias. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la visión de Marcos? Pero estábamos en Mateo, fuimos a Lucas, ahora vamos a Marcos. Marcos 14, 22. Estando ellos comiendo, tomó el pan y pronunciando la bendición, lo partió y les dio y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Marcos tampoco estuvo presente, pero Marcos escribía de parte de Pedro. Y ves que dice lo mismo que Mateo. Ahora, vamos a Lucas para ver este momento. ¿Qué dice Lucas? Recuerda que Lucas era médico y era una persona que, dice la Biblia, se esforzó en lo natural y el Espíritu le ungió para ser meticuloso y recopilar más información. Dice, y tomando un pan después de dar gracias, aquí Lucas dice, después de dar gracias. O sea, es bueno que demos gracias. Vamos a tomar todos estos detalles de la Biblia textual, literal, del en este caso del griego, para hacerlo con excelencia. Dice que, y tomando un pan después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. Aleluya. Lucas habla de dar gracias, Lucas habla de hacerlo en memoria de Jesús. Aleluya. De la misma forma también que el apóstol Pablo lo va a mencionar. Ahora, vamos al apóstol Juan, que también estuvo allí presente, reclinado en el pecho de Jesús. Juan habla de cosas profundas. Juan dice, hablando Jesús, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. Juan está dando expectativa. Aleluya. Dice, el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Santo Dios, este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastique este pan vivirá para siempre. Aleluya. Y por último, ¿quién más nos habla y nos enseña sobre este momento en la Biblia? Yo sé que esto puede resultar un poquito pesado, no quiero alargarme mucho hoy, pero vamos a hablar mucho de esto, porque en tomar el pan y el vino con excelencia hay mucha vida para ti. Hay mucha vida para ti. Es un acto de comunión, de amistad, de relación. Es lo que Dios pone, pan y vino, para decir, tú estás conmigo. El que come pan y vino conmigo está conmigo. Es uno conmigo. Entonces cada domingo quiero que vivas algo especial. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Aleluya, santo Dios. Esto yo lo sé de memoria de la Reina Valera, porque todos los domingos lo escuchaba en la iglesia con mi padre. Todos los domingos se leía lo mismo, ya lo aprendíamos de memoria. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití. Estoy mirando porque estoy leyendo la textual. Que el Señor Jesús la noche que era entregado tomó pan. Esto es Saulo de Tarso, apóstol Pablo. Este no estuvo presente, pero el Espíritu Santo se lo reveló. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Siempre verás que primero tiene que estar la bendición antes de partirlo. Nosotros y mucha gente en el mundo hemos usado el pan partido por razones higiénicas. Hoy en día, si te pones a partir el pan, hay quien piensa, ¿y se habrá lavado las manos? Siglo XXI, el siglo I era de otra manera. Pero lo que Dios quiere es que vayamos implementando en este año nosotros como iglesia más pureza, más profundidad. Mira, nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien, se nos va a notar. Aleluya. Santo Dios. Entonces, primero tiene que ser la bendición. Luego partimos el pan. Luego tomad, comed todos. Y lo hacemos en memoria de Jesús. Aleluya. Voy a intentar ir muy rápido. Ahora viene lo del vino, pero esto no lo voy a compartir ahora. No me quiero alargar demasiado. Yo estoy dispuesto a salir de aquí de madrugada. Hoy es muy largo. El próximo domingo hablamos del vino. Pero te quiero hablar de que vamos a aprender, vamos a profundizar en cuál es la forma excelente de tomar el pan y el vino cada domingo para que sea una revolución en tu vida. No queremos más situaciones light. Queremos cosas profundas de Dios que realmente te revolucionen. Entonces, el domingo que viene seguiré hablando de esto. Y hoy vamos a ir implementando algunas cosas nuevas. Aleluya. Ahora, Sí, déjame decirte algo. Cuando Jesús dice, cuando toma el pan y dice, este es mi cuerpo, hay diferentes énfasis, diferentes doctrinas. Mi esposa me dijo, si dices eso, lo digo. Aleluya. Hay diferentes doctrinas, es difícil de pronunciar, transustanciación, consustanciación. Hay diferentes énfasis dentro del cristianismo a nivel mundial. Y lo digo con cariño. Unos piensan que el pan y el vino se convierten en el cuerpo. Otros piensan que toma la sustancia. Hay diferentes énfasis. Lo que sí te puedo decir es que en la mayoría de los sitios, nada de nada. Nada de nada, no puede ser. No puede ser que un párroco o un pastor evangélico de la ciudad tal que no está viviendo bajo la unción pueda realmente suceder nada. No puede suceder. Ahora, un sacerdote copto o católico o evangélico, si realmente es sincero delante de Dios por el hecho de hacer lo que Dios dijo, algo sí puede suceder. Si hay pureza, si hay sinceridad, si hay arrepentimiento. No sé si alguien me está entendiendo. Las religiones son varios siglos después de Jesús. Pero tenemos que ser sabios. No podemos decir, por el nombre, separar. No. Hay personas con corazón para Dios en todos los lugares del cristianismo, más en unos sitios que en otros. Tiene que ver con la sinceridad del corazón, con el deseo de querer arrepentirse, con el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay situaciones que son más difíciles porque vienen impuestas ya desde sus jerarquías. A nosotros nadie nos manda cómo tenemos que hacer esto. Yo puedo ir a la Biblia, leerla, copia de originales, estudiarla, chequearla y hacerlo literalmente. Nadie me va a decir, Pastor Pablo, no puedes hacerlo así. Esa es la libertad de nuestro entorno cristiano. Por eso yo lo llamo cristianismo libre. Porque nadie nos dice, excepto la Biblia, cómo tenemos que hacer las cosas. Y cualquier hermano o hermana, por ejemplo, Fernando, ponte de pie, Fernando. Fernando puede decir, Pastor Pablo, ¿y eso dónde lo dice la Biblia? En cualquier momento, lo que yo estoy predicando, como todos tenéis la Biblia, y tenéis copias de buenas traducciones, me podéis decir, pero Pastor Pablo, eso no lo dice la Biblia. Ahora, en otros entornos cristianos, ponte tú a decir eso. Porque te dicen, ¿y qué? Si lo dice el Papa. ¿Pero dónde hemos llegado? ¿Alguien me sigue? O sea, nosotros somos cristianismo libre y tenemos más posibilidades de hacerlo bien porque lo guiamos de lo que dice la Biblia. Santo Dios. Entonces, hay diferentes énfasis. Ahora, yo pienso una cosa, quiero compartirte lo siguiente. ¿Estás preparado para dar el paso? ¿Seguro? Mira, dice la Biblia, hemos leído a Mateo, hemos leído que estuvo allí, hemos leído a Marcos que no estuvo pero se lo contó Pedro, hemos leído a Lucas que recopiló de diferentes hermanos y hermanas, hemos leído a Juan y todos dicen lo mismo, y hemos leído al apóstol Pablo que lo recibió del Señor. Todos dicen lo mismo, todos dicen que habiendo dado gracias o pronunciando la bendición, tomó el pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Entonces yo puedo tener aquí una foto mía y decir, este soy yo, pero soy yo, pero es una foto. ¿Es así o no? O sea, soy pero no soy, qué lío, ¿no? Ahora, si Jesús dijo, una vez que pronunció la bendición, dijo, esto es mi cuerpo. Yo te digo algo en lo que tienes que pensar. Si la Biblia dice, y ya por hoy vale, vamos a seguir el próximo domingo. ¿Quieres que sigamos el próximo domingo?
Sí.
¿Quieres entender bien lo que es el pan y el vino? Mira,
sí.
El pan y el vino es la mejor medicina que tú te puedes tomar, mira, para el cuerpo, para la cabeza, para el espíritu, para el alma, para tratar a tu marido, a tu esposa, lo mejor que puedes tomar, el pan y el vino... bajo la bendición de Dios. Ahora fíjate lo que dice aquí, mira, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, o voy a empezar antes, 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, está hablando de la iglesia en Corinto, una iglesia que se reunían como los primeros cristianos, comían y cuando estaban comiendo partían el pan, pero cometían bastantes irreverencias. Y el apóstol Pablo tiene que venir y decir, no sigáis así, porque mirad lo que os puede pasar. De manera que cualquiera que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes duermen. Una foto no tiene la capacidad. ¿Alguien me sigue? Si tomar el pan y el vino indignamente te puede traer debilidad cuando te tendría que traer salud, si tomar el pan y el vino indignamente te puede traer enfermedad cuando te tendría que traer fortaleza, si tomar el pan y el vino indignamente te puedes dormir, y dormir significa que te mueres, pero no vas a la presencia de Dios. Vas a terminar en la presencia de Dios, pero vas a ser previamente juzgado. No vas a ser como Elías o como Moisés, que murió a la presencia de Dios. Tengo que enseñarte. Aleluya. Vamos a subir de nivel. Mira, en esta congregación, Dios lleva 10 años manifestándose en el pan y el vino de una forma poderosa como yo no lo he visto en ningún sitio. Ahora, hay mucha gente, mira, por aquí han pasado 4,000 personas. Hay mucha gente que eso no lo aprecian. Cuando tú no aprecias una buena comida, comerás toda tu vida comida mala. ¿Alguien me sigue? Así es el mundo espiritual. Si tú no aprecias cosas sublimes y santas de Dios, pues vale, como otras cosas. Entonces, si tomar el pan y el vino indignamente te puede traer incluso hasta muerte, ¿cuánto más si lo hacemos con excelencia, los que lo ministramos? ¿Cuánto más? Aleluya, si tú pasas con fe, si tú pasas no santo ni... No, arrepentido. Si tú pasas con un corazón como el publicano que Dios mío, aquí estoy, ten misericordia de mí. Como el ladrón en la cruz que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, sinceridad y verdad. Si tú pasas con un corazón contrito y humillado, y aquí hemos hecho las cosas bien, tú tienes que esperar, aleluya, mucha vida para tu vida. Porque yo no sé, yo no voy a posicionarme teológicamente ni en la transustanciación, ni en la consustanciación, ni en la sustanciación. No es mi asunto. Nosotros vamos a orar y vamos a decir, Dios mío, dentro de un momento vamos a levantar aquí los pastores, va a decir, Dios mío, que este pan y este vino sea lo que tú quieres que sea. Lo que tú estableciste. Y el pueblo va a pasar, y va a pasar con fe, y va a pasar con sinceridad de corazón, con integridad delante de Dios. Y vamos a tomar, aleluya, en memoria de Jesús. Y vamos a recibir del cielo mucha vida. Aleluya. Pero para eso tienes que creer.